Sacando la Lengua, tu programa de divulgación de la lengua española.
Hola, un saludo a quienes estáis escuchando al otro lado de las ondas. Soy Cristóbal Álvarez, profesor del área de lengua española del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide. Y ya lo sabes, esto es Sacando la Lengua, tu programa de divulgación de la lengua española. Tenemos que confesar que ha sido un poco largo el tiempo de silencio, ya que han pasado varios meses desde nuestro último programa, pero hemos estado preparando nuevos contenidos y confiamos en que la espera haya merecido la pena. Para quienes no nos conozcan, este espacio, este programa, surgió el año pasado a partir de la asignatura Discurso, Cultura y Sociedad que imparto en el segundo curso del grado en Humanidades y del doble grado en Humanidades y Traducción e Interpretación. En todo momento, los estudiantes son los protagonistas de este espacio y son quienes se encargan de transmitir los contenidos. No hay que olvidar que Sacando la Lengua es un programa de divulgación de la lengua española que nace con el objetivo de sacar la lengua del aula y ofrecer al público general un análisis acerca de los usos del español en los diversos contextos y situaciones comunicativas de nuestra sociedad. Todos los programas emitidos el curso pasado están disponibles en la fonoteca de la web de Radio Olavide, www.radiolavide.org. Allí se guardan todos nuestros programas para que los puedas escuchar todas las veces que quieras y también, ¿por qué no?, para que los compartas con todo el mundo. En la fonoteca puedes encontrar nuestros podcasts, pero si quieres estar al día y no perderte ninguno de nuestros estrenos, puedes seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, Sacando la Leng, terminado en G. Y también a través de Twitter puedes interactuar con nosotros y hacernos llegar tus comentarios, sugerencias u opiniones. Y bueno, ya que más o menos conoces lo que hacemos, es hora de entrar en materia, que este año tenemos novedades y nuevos contenidos. La primera novedad es que estamos llevando a cabo un proyecto de innovación docente que lleva por título La lengua española en las ondas y que se enmarca en el Plan de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad Pablo de Olavide. Y para conocer un poco más acerca de este proyecto de innovación docente, tenemos aquí hoy a mi compañera Micaela Delia Cristea, también profesora del área de lengua española. Hola Delia, bienvenida.
Hola Cristóbal, muchas gracias por la invitación. Ya estaba yo deseando venir al estudio de Radio Olavide para compartir con los oyentes el excelente trabajo de nuestros estudiantes. Ya era hora de sacar la lengua.
Así es, Delia, ya era hora, porque tenemos material de primera calidad. Pero antes, cuéntanos un poco en qué consiste el proyecto La lengua española en las ondas.
Ah, que lo cuente yo. Pero si eres tú el que nos ha enredado en eso.
Bueno, pero ya he hablado mucho y hay que aprovechar que tenemos gente nueva en el programa para escuchar voces más frescas. Por eso, cuéntanos un poco del proyecto, anda.
De acuerdo. Pues como has dicho, tenemos un proyecto concedido por el Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad Pablo de Olavide en el marco del Plan de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad. Además de nosotros dos, también forman parte del proyecto nuestros compañeros Noelia Cameron y Álvaro Rosa, ambos del área de lengua española. Durante este primer semestre, hemos sido Cristóbal y yo quienes hemos estado desarrollando el proyecto en la asignatura de lengua española, aspectos normativos, en concreto en la línea de los grados de traducción e interpretación de francés y de alemán y de los dobles grados de traducción e interpretación y relaciones internacionales, ya que hemos compartido la docencia de este grupo. La tarea para los estudiantes era sencilla. En parejas debían entregar una breve píldora informativa sobre cualquier aspecto relacionado con la norma lingüística del español. Con esas píldoras, por una parte, se consigue motivar al estudiantado, ya que se dota de sentido práctico a los contenidos que vemos en nuestra asignatura. Y por otra parte, es muy interesante como complemento a su formación lingüística que vengan aquí al estudio de Radio La Vide y desarrollen sus destrezas orales y comunicativas, a las que por falta de tiempo apenas se les puede dedicar espacio en los programas docentes.
Yo no habría sido capaz de explicarlo tan bien. ¿Ves que era mejor que lo contaras tú?
Anda y no me tires de la lengua.
No, no, ya te dejo descansar un poco y vamos a darles paso a nuestros estudiantes, ¿no crees?
Venga, sí, que tenemos muchísimo material. Y antes de comenzar, quiero decir que he disfrutado muchísimo escuchando las píldoras que nos han entregado nuestros estudiantes. Se nota que se han esforzado mucho y que el proyecto de innovación ha sido útil, porque ya les habíamos comentado que las mejores píldoras iban a ser emitidas aquí en el programa Sacando la Lengua. Y la verdad es que la calidad es altísima. Cuesta mucho elegir, Cristóbal.
No te preocupes, que tenemos muchos programas por delante y habrá ocasión de escucharlas.
Bueno, me parece una idea estupenda, porque ya te digo que a nuestros oyentes les van a resultar muy útiles las píldoras y seguro que van a estar de acuerdo conmigo en que son geniales y están muy bien hechas.
Pues vamos a comenzar con unas cuantas, ¿no? Mira, hay siempre mucha polémica sobre el uso de los extranjerismos en la lengua española. Escuchemos lo que nos cuentan Cayetana Vázquez Martínez y Daniel Pérez Díaz.
Hey Dani, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Muy bien, ¿y tú?
¡Súper! Vengo del gym. Acabo de hacer un poco de sport. Y ahora iré a la panadería a comprar unos cupcakes.
¡Ay, qué bien! Yo también estoy intentando ponerme fit. Ya sabes, ser fitness. Mm-hmm. Me encanta hacer footing, por ejemplo.
¡Sí, eso está cool! Pero bueno, cuéntame, ¿qué haces tú por aquí?
Pues justo voy ahora a un music festival de una banda que me gusta mucho por la Cartuja.
Oh, no irás andando, ¿no? La Cartuja está bastante lejos de aquí.
No, no. Ir en mi scooter, ya que hay un parking por allí para dejarlo.
Ah, claro, así tardarás menos en llegar. Bueno, pues que te lo pases muy bien y espero que no haya muchos paparazzi molestando.
Esperemos que no. Venga, hasta luego.
Ok, chao.
Bueno, queridos oyentes, así suena una conversación con un sobreuso de extranjerismos.
Sí, es verdad que de vez en cuando suena bien utilizar extranjerismos, sobre todo si están adaptados al español, pero tampoco es ideal abusar de ellos.
Por eso mismo, os recomendamos utilizar la traducción o adaptación equivalente en español en la medida de lo posible.
Exacto.
Me encanta la creatividad de nuestros estudiantes. El diálogo que han escenificado, aunque sea ficticio, puede escucharse con facilidad en la conversación cotidiana de nuestros jóvenes. Y no tan jóvenes.
Sí, sí, se nota que tienen buen oído y que están atentos al uso de la lengua en su entorno.
Pues yo me quedo con la reflexión final que hacen, porque toda lengua tiene que ir incorporando préstamos lingüísticos. Pero los préstamos, si realmente no son algo negativo en absoluto, pero el abuso es lo que hay que evitar en la medida de lo posible.
Totalmente de acuerdo. Y precisamente por eso suena así un poco extravagante el diálogo que han interpretado, ya que tanta acumulación de extranjerismos innecesarios supone un uso muy artificial de la lengua.
La clave está justamente en diferenciar entre préstamos y extranjerismos. Y, claro, luego están los puristas, que no quieren ninguna palabra extranjera frente a aquellos que se suman rápidamente a cualquier nueva moda.
Este tema les interesa mucho a nuestros estudiantes. Vamos a escuchar la píldora que nos han preparado María Dávila y Andrea Moreno, que inciden en esto que estás contando.
Buenas tardes, somos María Dávila y yo, Andrea Moreno, alumnas de la asignatura Lengua Española Aspectos Normativos, impartida por Cristóbal Álvarez. En el podcast de hoy venimos a comentar el debate que ha surgido recientemente entre los lingüistas. ¿Sufrimos un exceso de extranjerismos en el español? María, ¿qué opinas sobre esto?
Hola Andrea, hola oyentes. Pues mira, creo que para opinar sobre el tema primero debemos informarnos, así que voy a explicar un poco a nuestros oyentes. Para empezar, los extranjerismos son aquellas palabras de idiomas extranjeros que se introducen en el propio sin ser traducido y se usa de igual forma que cualquier palabra nativa. Es el caso de chat, software o manager. Pero Andrea, cuidado con confundir los extranjerismos con los préstamos. ¿Sabes distinguirlos?
Claro, los préstamos son las palabras incorporadas que sufren modificaciones fonéticas o gramáticas para adaptarse a las normas de la lengua. Por ejemplo, fútbol.
Exacto, y como te habrás dado cuenta, la lengua española está llena de extranjerismos y préstamos. Hay algunos que llevan tanto tiempo siendo utilizados que ya no los percibimos como extraños. Airbag, copyright... Sin embargo, hay otros términos que plantean cierto dilema, porque para algunos su uso está justificado, mientras que para otros no, por existir un equivalente.
Sí, María, y ahí está el debate que te he comentado antes. Existen diferentes posturas. Por un lado, los puristas, que prefieren cualquier otra opción antes que utilizar una palabra extranjera, traducirla, adaptarla o rescatar una palabra en desuso. Por el otro, aquellos que defienden el uso de palabras importadas, alegando que se asentarán las que sean necesarias.
Claro, además esto no es algo nuevo. El español ha ido siempre cambiando en función de las necesidades de la sociedad. El debate está en su uso excesivo. Por ejemplo, es el caso del uso de email en lugar de correo electrónico debido a la economía del lenguaje.
Sí, y en el extremo se sitúan aquellas palabras del lenguaje cuyo uso es totalmente innecesario. Por ejemplo, pagar en cash en vez de decir efectivo.
Pues ahora entiendo mucho mejor los puntos de vista de este debate. ¿Y vosotros qué opináis, oyentes?
Espero que os haya parecido tan interesante como a nosotras. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente podcast.
¡Hasta luego!
Como damos clases en los grados de traducción, es frecuente que las lenguas extranjeras aparezcan en las píldoras que nos han preparado nuestros alumnos. Vamos a escuchar a Eva María Morillo Riojas y a Marcos Cánovas Prieto, que nos van a hablar de errores de traducción ya totalmente consolidados en nuestra lengua, de algunos topónimos.
En el programa de hoy hablaremos de las traducciones mal interpretadas. Yo soy Eva.
Y yo soy Marco. Comenzamos. Existen varias traducciones de lugares y zonas geográficas que al pasar al español han perdido su significado al castellanizarse, debido a lo que nuestros profes de idiomas nos advierten, los conocidos como falsos amigos. Sin embargo, estos términos o expresiones o nombres están ya tan generalizados y normalizados que es muy complicado corregirlos.
Por ejemplo, el famoso Canal de la Mancha proviene del francés La Manche. Como veis, tiene un gran parecido fonético y escrito, pero no obstante, su traducción correcta sería el Canal de la Manga. El término en francés hace referencia a la manga de agua que transcurre entre Francia e Inglaterra.
Además, por ejemplo, por otro lado, el topónimo español de la ciudad belga de Bruges se traduciría literal y adecuadamente como puentes. Pero ¿para qué hace el esfuerzo si ya existe una palabra muy parecida en español? Porque en español recibe el nombre de bruja.
Otro término geográfico mal traducido, fruto de la confianza desmedida en estos false friends, es el Cabo de Hornos. Muchos piensan que está mal traducido al español, ya que haría referencia a horn, como se nombra en inglés, con sentido de cuerno, y que en este caso se traduciría como el Cabo de Cuernos. Sin embargo, el nombre proviene del neerlandés Cap Horn, por la ciudad homónima ubicada en Holanda.
Así pues, las traducciones de un idioma extranjero al español no siempre son ortodoxas. Al contrario, se suelen relacionar con palabras castellanas, variando el sentido o traduciendo lo intraducible.
Y pues bien, aquí concluye la píldora informativa de hoy. No dejen nunca de aprender de su propia lengua. ¡Hasta pronto!
Me ha parecido muy curioso. La verdad es que nunca me había planteado que esos topónimos pudieran estar mal traducidos. Los estudié así en el colegio y nunca me había planteado que tuvieran que ser de otra manera.
Pero nuestros estudiantes miran la lengua con gafas de traductores. Y eso, claro está, nos aporta una visión muy enriquecedora. Y es que las traducciones, a veces, se las traen. Por ejemplo, pasamos a la siguiente píldora, en esta ocasión realizada por las estudiantes Beatriz Brioso Dorado y Rocío Vázquez Arteagavetia. Nos van a hablar de los problemas que tiene usar la traducción automática de Google.
Historic helmet.
¿Pero esto qué es?
¿Quién ha soltado esa frase cuando, al recurrir a San Google para traducir una palabra cuyo significado se nos escapa, este le ha devuelto una respuesta totalmente inesperada e incongruente?
El famosísimo traductor de Google se ha convertido en los últimos años en una herramienta del día a día, que nos ha sacado de numerosos apuros o situaciones. Pero aunque pueda ser muy útil, también es capaz de dejarte en evidencia si te pasas con él, como le ocurrió a la nueva web turística del Ayuntamiento de Santander, que fue creada para promocionar la ciudad en Fitur 2018.
El Ayuntamiento quería que su nueva página estuviera disponible en 7 idiomas, y con las prisas no se le ocurrió otra cosa que recurrir al traductor de Google.
El resultado es que el Centro de Arte Botín se convirtió en Loot Center, que vendría a significar centro de saqueo de la ciudad, entre otras incongruencias.
Otro ejemplo es la traducción de casco antiguo por Historic Helmet, que un nativo jamás entendería, ya que el término inglés se refiere a un casco como objeto para proteger la cabeza.
Ante esta polémica, la concejala de Cultura y Turismo de Santander, Miriam Díaz, se escudó en los problemas de presupuesto para justificar los errores, que fueron corregidos en pocas horas.
Sin embargo, ACETRAT, la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes, señaló que todavía son numerosas las traducciones literales, sin sentido gramatical y sintáctico o directamente sin sentido. Por ello, recomendó al consistorio considerar una nueva traducción, ya que este tipo de erratas no hubieran ocurrido en el caso de que se hubiera contratado una agencia de traducción especializada para hacer tal trabajo, pues los profesionales de la traducción conocen los sentidos figurados de las oraciones y pueden dar óptimas respuestas en cada caso.
El trabajo de los traductores es muy importante, y más ante organismos oficiales. Es necesario contar con profesionales de este campo para que el resultado sea óptimo en cada caso, ya que las traducciones literales no son de utilidad en ciertas ocasiones.
Prisas y problemas de presupuesto. ¡Qué típico! Esta noticia tuvo mucho eco mediático, ¿eh?
Pues sí, esta noticia tuvo mucha repercusión en su momento y fueron muchos los medios de comunicación que se hicieron eco. La verdad es que es una vergüenza que un organismo público cometa ese tipo de errores. El uso correcto de la lengua es, en el fondo, una carta de presentación.
Dime cómo usas la lengua y te diré quién eres.
Por eso son tan interesantes las píldoras. Nuestros estudiantes han ido poniendo el foco de atención en diversos aspectos de la lengua. Creo que han aprendido mucho preparándosela. Y ahora estamos aprendiendo mucho al escucharlas. Por cierto, ¿cómo vamos de tiempo?
Pues creo que nos da tiempo de escuchar un par de píldoras más, ¿no? Por ejemplo, ya que habíamos empezado con diálogos fingidos, vamos a escuchar esta conversación entre Javier Carbajo Díez y Marta de Mateo Sánchez.
Hola, yo soy Marta.
Y yo Javier.
Y ambos somos alumnos de Lengua Española Aspectos Normativos. Bueno, Javi, ¿qué me querías decir?
Pues sabes, ayer me encontré con María, que el padre es médico, y la dije que podríamos vernos en la aula de clase.
¿Qué has dicho?
¿He dicho algo mal?
Primero, se dice cuyo en vez de que él, ya que introduce un inciso en la oración. Indica pertenencia. Segundo, no es la dije, sino le dije, porque es decir a, por tanto es complemento indirecto y no directo. Y además, no es la aula, sino el aula, si no sería una cacofonía.
Pero es así como lo he oído siempre. Toda la gente de mi alrededor lo dice de esa manera.
Utilizar la excusa de que es costumbre no te servirá. Tienes que fijarte en las reglas gramaticales de la RAE para aprobar el examen de enero.
Ah, tienes razón. Gracias. A partir de ahora no lo diré.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, hay que fijarse en las reglas gramaticales para aprobar el examen de enero y luego hay que seguir usándolas, ¿eh?
Sí, sí, así es. Esta píldora es que es muy simpática. Yo creo que les ha debido costar bastante montar un diálogo donde acumulen tantos fallos seguidos.
Y además, con contenidos de los diferentes temas que hemos impartido en la asignatura de Lengua Española Aspectos Normativos. Estamos viendo la magia de la radio a la hora de afianzar conocimientos, Cristóbal.
Ya que lo dices, vamos a terminar este bloque de píldoras con una muy vinculada con los contenidos de nuestra asignatura. Jesús López Muñoz y Víctor Jarilla Palacios nos van a hablar de la tilde diacrítica.
Hola a todos, bienvenidos a Sacando la Lengua. Yo soy Jesús López y me encuentro con Víctor Jarilla. Ambos somos del primer año de traducción e interpretación.
Buenos días. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la tilde diacrítica para la asignatura de lengua española, aspecto normativo.
Pero lo primero es saber muy bien lo que es la tilde diacrítica. Se llama tilde diacrítica al acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes.
Voy a poner un ejemplo muy claro. Para diferenciar el artículo él y el pronombre personal él, hacemos uso de la tilde diacrítica y acentuamos el pronombre a pesar de ser monosílabo.
Sin embargo, hay casos como el pronombre ti que no lleva tilde, ya que no es necesario hacer una distinción con ningún otro pronombre o determinante que se le parezca.
Por último, Jesús, voy a mencionar una curiosidad. Antiguamente se le ponía una tilde diacrítica en la letra O entre números para evitar confusiones con el número cero.
¡Qué interesante! Si os habéis quedado con ganas de más, hacedlo saber. Esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta el programa que viene!
¡Hasta pronto!
Por ahora lo dejamos aquí, pero tenemos muchas más píldoras pendientes para los próximos programas, ¿verdad, Delia?
Sí, sí, tenemos muchas más y otras tantas que están en camino, porque Noelia, Álvaro y yo ya hemos encargado nuevas píldoras a nuestros estudiantes de otra asignatura de análisis y composición de textos españoles. Así que hay material.
Hasta aquí la primera novedad del programa de hoy. El proyecto de innovación docente de la lengua española en las ondas está siendo todo un éxito y ya iremos poniendo más píldoras de nuestros estudiantes en los próximos programas. Y ahora pasamos a la segunda novedad. En el área de lengua española, cada año se defienden varios trabajos de fin de grado y algunos de ellos tienen unos contenidos interesantísimos que queremos compartir con nuestros oyentes. Es una pena que se queden ahí en un cajón sin darles difusión, y por eso vamos a traer al programa una nueva sección para divulgar las investigaciones de nuestros estudiantes de TFG.
Me parece una iniciativa maravillosa, porque lo cierto es que a nuestros estudiantes se le ocurren muchísimo. A ver, lo digo por experiencia, porque este año llevo unos pocos TFG.
Pues ya sabes que en cuanto defiendan esos trabajos, tienes que venir aquí con tus estudiantes para que nos contéis lo más destacado de la investigación, ¿no?
Primero las píldoras y después los TFG. Me veo ya aquí con una tienda de campaña en el estudio Radio La Vide.
Poquito a poco. Por ahora las píldoras, que los TFG... Vamos a ir viendo los que se defendieron en el curso pasado. Así también vamos dando ideas para futuros trabajos.
Vale, vale.
Por hoy ya te dejo tranquila. Te veo en el próximo programa para seguir comentando las píldoras, ¿no?
Venga, muchas gracias. Me despido por ahora de nuestros oyentes y prometo volver pronto con más píldoras. Un saludo, hasta luego.
Un saludo para ti también, Delia. Nos vemos pronto. Como íbamos diciendo antes, tenemos una nueva sección dedicada a los trabajos de fin de grado sobre lengua española. Hemos dejado para el final el estreno de esta segunda novedad, ya que el formato va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en este programa. Para que todo sea más dinámico, la exposición se llevará a cabo mediante una entrevista a los estudiantes y serán los propios tutores, que conocen de primera mano los trabajos, los encargados de conducir las entrevistas. Para este estreno contamos en el estudio con la presencia de mi querida compañera Mercedes de la Torre García, profesora del área de lengua española, y no viene sola, ya que también está aquí Laura Fernández Hermida, egresada de nuestra universidad tras haber defendido en junio del año pasado su trabajo de fin de grado titulado Análisis sociolingüístico del personaje Tragabuche de la serie Bandolero. Repercusión mediática y percepción en Twitter de las hablas andaluzas. Así pues, hechas las presentaciones, Mercedes, Laura, los micrófonos son vuestros. Adelante.
Hola. Hola a todos y a todas los que estáis oyendo el programa de radio Sacando la Lengua, y gracias a mi compañero Cristóbal por invitarnos a hablar de lengua española, tema que me apasiona sin lugar a dudas. Además, creo que no me equivoco cuando apunto que tanto Laura como yo estamos encantadísimas de estar en la radio, sí, sí, en la radio, Radio La Vida, ¿verdad, Laura?
Hola a todos y a todas. Antes que nada, pedí disculpas por esta voz que traigo, pero la verdad es que sí, para mí esta experiencia es completamente nueva y vengo con muchas ganas e ilusión, más aún sabiendo que el tema que vamos a tratar hoy aquí es algo que me apasiona tantísimo.
Ya somos dos, Laura. Además, personalmente es una oportunidad estupenda para reencontrarme con Laura, verla de manera presencial, ya que el año pasado, debido a todo lo que sabemos todos, solo pudimos contactar a través de la pantalla del ordenador. Bueno, sin enrollarme mucho, vamos a ir hablando de lo que nos interesa y de lo que va a interesar sobre todo a los radioyentes. TUTFG, análisis sociolingüístico del personaje Tragabuche de la serie Bandolero, repercusión mediática y percepción en Twitter de las hablas andaluzas. He de ser sincera que cuando me propuso el título no tenía ni idea de quién era Tragabuche. No sé si te acuerdas, Laura.
Sí, sí.
Pero las palabras sociolingüístico, hablas andaluzas y Twitter me parecieron muy tentadoras y atractivas. Así que esto, sumado a la actitud de Laura, que es vitalidad pura, y lo convencida que estaba del tema, no me hizo durar en absoluto. Sé que Andalucía y los andaluces son temas que te llegan al corazón y solo hay que leer la parte de la dedicatoria del TFG en la que dices de la siguiente manera: a quienes nacieron en Andalucía y se sienten andaluces y andaluzas, a quienes no nacieron en Andalucía pero así lo sienten, a quienes nacieron aquí y tuvieron que emigrar. Bueno, precioso, ¿verdad? Pero Laura, ¿qué te llevó a investigar sobre este tema?
Pues la verdad es que no miento si digo que todo surgió a raíz de una broma, ¿no? Sacaron un videojuego titulado Tragabuche el videojuego y justo en clase habíamos estado hablando de la localización de videojuegos. Así que le dije a mis amigas de broma: ya tengo título para mi TFG, traducción y localización de videojuegos, Tragabuche el videojuego. ¿Qué pasa? Que sabía que este tema así planteado no iba a salir bien, pero me pareció bastante interesante hablar sobre Tragabuche. Así que, sabiendo que yo tenía claro que quería hacer un TFG que no resultara para nada aburrido y que fuera cercano, sobre todo para generaciones más próximas a la mía, pues pensé en la posibilidad de alejarme un poco de los TFG relacionados con la traducción y acercarme a la lengua española para poder hablar de este personaje. Me gusta ser muy reivindicativa con las hablas andaluzas, con Andalucía, con nuestra cultura y con nuestra gente. Así que vi la oportunidad perfecta para aprovechar esta pasión, investigar sobre el tema e intentar que las hablas andaluzas pues traspasaran lo que es el ámbito académico y no se quedaran en meras explicaciones que encontramos en los libros, sino que pudiéramos encontrar algún incentivo, por así decirlo, para que todas las personas, en especial la gente joven, pues se sintieran atraídas por la investigación de las hablas andaluzas, sin importar lo que estudien, lo que hayan estudiado o el campo en el que trabajen.
Muy bien, claro que sí. Es que yo creo que eso es lo que nos mueve, ¿no? Realmente, o sea, todo esto, que esa parte emocional, que todos tenemos cuando nos acercamos a un tema que realmente nos apasiona. Y después de investigar, ya que desde un punto de vista científico acerca de las hablas andaluzas, mediante encuestas, los análisis de los tweets que tú has hecho en tu TFG, ¿qué conocimientos crees que tiene el público general de este tema?
Pues la verdad es que he notado mucha reivindicación y mucho coraje, ¿no? Como decimos aquí, del trato que se le da a nuestra variedad del español, de los tópicos y también de los estereotipos que se nos atribuyen sin ningún fundamento. Pero más que conocimiento, he notado mucho desconocimiento sobre nuestra forma de pronunciar, sobre entender que alguien de Cádiz no habla igual que alguien de Granada y aún así querer aunar su pronunciación en una única, sobre cómo defendernos, por así decirlo, ¿no?, de todos los prejuicios que se nos atribuyen, y también de cómo alejar ese complejo de inferioridad del que hablaban autores como Narbona, ¿no?, que muchos andaluces y muchas andaluzas todavía tienen al expresarse en esta modalidad. La verdad es que estoy segura de que estamos más que orgullosos y orgullosas de la variedad del español que hablamos, pero muchas veces no sabemos proyectar este sentimiento, bien sea porque no estudiamos las hablas andaluzas, porque no las cuidamos todo lo que se merecen o porque no las divulgamos. sino que muchas veces nos quedamos en frases típicas como ¿cómo van a decir que Andalucía es inculta si tenemos a Machado, a Alberti, a Becker, a Juan Ramón Jiménez, etcétera, ¿no?
Efectivamente, Laura. Además, muchas posturas pseudoacadémicas que realmente tienen más tintes políticos que puramente académicos y científicos, que defienden una escritura disidente y no normativa de un dialecto eminentemente oral, porque es pronunciación, no nos benefician a los que nos acercamos al andaluz desde un punto de vista descriptivo, respetuoso y reivindicativo, en definitiva, ¿no? De un punto de vista del profundo conocimiento de su riqueza y su vitalidad. Bueno, y me empiezo a emocionar porque este tema me apasiona, me encanta, y no voy al grano. Entonces, retomamos. ¿Podrías enumerarme alguna de las conclusiones a las que has llegado en tu investigación? Y además, ¿hay algo que te haya sorprendido de los resultados obtenidos?
Pues mira, la principal conclusión a la que llegué fue que lo que hacía que los espectadores y las espectadoras se sintieran tan identificados e identificadas con el personaje estaba relacionado con sus valores, es decir, la gentileza, la honradez, la hospitalidad, la alegría, la muestra de solidaridad de clase que Tragabuche tiene con el pueblo andaluz y con sus costumbres, más que con su forma de hablar o de pronunciar. Y en cuanto a los resultados que más me sorprendieron y que tengo que decir que me siguen sorprendiendo a día de hoy, son dos. El primero está relacionado con el convencimiento que mostraban las respuestas de la encuesta que hice y de los tweets que analicé sobre la pureza andaluza, ¿no?, que Tragabuche tiene a la hora de hablar, cuando recordemos que el personaje de Tragabuche está doblado por un actor de doblaje catalán. Entonces ahí era como, wow, ¿qué notan que identifiquen como pureza andaluza?
Sorprendente.
Total. Y el segundo está relacionado con el puesto que tiene el ceseo la forma de pronunciar de Tragabuche. Es decir, los encuestados y las encuestadas consideraron que el ceceo era el segundo rasgo fonético más empleado por el personaje. Y realmente Tragabuche es totalmente ceseante. De este modo, ¿no?, podemos como atribuir esta percepción lingüística que tienen sobre su habla a esa relación estereotipada que existe entre ser una persona fuerte y bruta como es Tragabuche y pronunciar con rasgos fonéticos que no gozan de prestigio, como en este caso pues ocurre con el ceceo.
Vamos, que mucha idea sobre el andaluz y sus rasgos no tienen aquellos que ven Tragabuche, vamos. Eso es lo que al final, ¿no?, es lo que se deduce de tu investigación. Bueno, sabemos que siempre andamos ajustados con los plazos, el tiempo a la hora de terminar el TFG, y seguro que te ha quedado en el tintero algún aspecto que te gustaría ampliar o añadir a tu investigación.
Pues la verdad es que en general estoy bastante satisfecha con el resultado de la investigación, pero quizás me hubiera gustado adentrarme un poco en el tema de la transcripción fonética, ya que creo que cada vez se está haciendo más alusión al andaluz escrito, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, y se está olvidando un poco que lo bonito y singular de las hablas andaluzas es, al fin y al cabo, su pronunciación.
Pues sí, bueno, esa invención del andaluz escrito da para otro programa de radio.
Total.
Y no vamos a entrar ahora en discutir una postura que no tiene ni pies ni cabeza desde un punto de vista científico. Así que vamos con algo que va a interesar mucho más a los radioyentes. El vértigo de los egresados que se traduce en la pregunta ¿y cuándo termino mi TFG? ¿Qué voy a hacer?, ¿no? Yo sé que ahora Laura está en Bielefeld, Alemania, haciendo una Erasmus práctica, donde imparte clases de lengua española, pero cuando acabes estas prácticas, ¿cuáles van a ser tus planes de futuro, ahora que eres una egresada ya de la UPO, una traductora e intérprete?
Pues la verdad es que casi que prefiero no pensar mucho en el futuro y centrarme en las prácticas que estoy haciendo ahora. El grado en traducción e interpretación, al fin y al cabo, abre muchísimas puertas para trabajar en casi cualquier ámbito. Así que de momento me gustaría seguir probando pues en la enseñanza del español como lengua extranjera, pero en Alemania. No sé qué tiene ese país que me ha llamado tanto la atención. Y pues quizás también echar la beca de auxiliar de conversación. Todavía no tengo muy claro si mi futuro está en España o en Alemania. Lo que sí tengo claro 100% es que esté donde esté, Andalucía siempre va a estar conmigo.
Estoy segura que de que vayas donde vayas, estés donde estés, te irá bien. Tus estudios y tu actitud son una gran arma para conseguir lo que te propongas. Me ha encantado volver a verte, Laura. Gracias por participar en el programa.
Igualmente, gracias a ustedes. La verdad es que ha sido una oportunidad increíble y he podido dar a conocer mi trabajo, que al fin y al cabo me lo estaban pidiendo a gritos desde que se enteraron del título, ¿no?, y de lo que yo iba a investigar. Así que nada, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a las dos, sin duda, por habernos hecho disfrutar tanto con vuestra entrevista y por transmitirnos esa pasión por la investigación en general y por las hablas andaluzas en particular. Hemos aprendido muchísimo con vosotras y esperamos que los estudiantes que nos escuchan y están pensando en qué temas tratar para sus trabajos de fin de grado hayan podido anotar ideas de cara al futuro. Ya habéis visto que siempre que se aplique un buen enfoque metodológico, como ha hecho Laura, se puede llevar a cabo un buen trabajo sobre cualquier tema que te apasione. En este caso, sobre las hablas andaluzas y el carismático personaje de Tragabuche. Sintiéndolo mucho, ya va llegando la hora de ponerle fin a este primer programa de la segunda temporada. Nos despedimos muy contentos con los nuevos contenidos que hemos estado preparando durante muchos meses de silencio. Hemos podido volver, al fin, con dos novedades. En primer lugar, las píldoras informativas, que forman parte del proyecto de innovación docente que estamos llevando a cabo. Y en segundo lugar, hemos iniciado una nueva sección de entrevistas sobre los trabajos de fin de grado del área de lengua española. En concreto, hemos tenido la suerte de contar con Mercedes y con Laura para esta primera ocasión, y ya tenemos en agenda otros tantos trabajos por divulgar. Aunque sea este el primer programa de la temporada, no olvides que en la fonoteca de Radio La Vide también están disponibles los podcasts de los 6 programas que emitimos el curso pasado, por si alguien quiere volver a escucharlos o compartirlos con sus familiares y amigos. Además, si quieres, puedes seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, sacando la leng, terminado en G, para estar al día de nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros estrenos. Y como nos gusta conocer las opiniones de nuestros oyentes, no olvides que a través de Twitter podrás interactuar con nosotros y hacernos llegar tus comentarios, sugerencias u opiniones. Volveremos el mes que viene con más contenido sobre la lengua española. Hasta entonces, entre todos, como siempre, sigamos sacando la lengua.